Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El abogado de la Unión Europea da la razón a los clientes y cree que el IRPH, el índice de referencia de los préstamos hipotecarios, es una cláusula abusiva. Las conclusiones del letrado sobre la falta de transparencia preceden a la sentencia de la que están pendientes más de 1 millón de consumidores españoles. Este documento abre la puerta a que este tipo de hipotecas puedan ser anuladas y se compense a los clientes cuya pérdida media es de 25.000 euros. La sentencia definitiva se aguarda para el primer trimestre del próximo año y aunque la conclusión de ese letrado no es vinculante, en la mayoría de los casos el fallo de los jueces suele seguir la dirección marcada por los abogados generales. Se trata de una opinión, hay que esperar, ha precisado la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.
No cabe prejuzgar cuál puede ser el impacto final, puesto que se trata de la opinión del abogado general. Tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia y además tenemos que esperar a cuál sea la consecución o la consecuencia de una eventual sentencia en términos de sentencias de los tribunales españoles, que son los que van a decidir sobre el fondo de cada uno de los asuntos.
Segunda sesión del juicio por la muerte del niño Gabriel Cruz. La acusada Ana Julia Quesada ha reconocido haber matado al hijo de su entonces pareja, aunque entre lágrimas ha tratado de convencer al tribunal de que la muerte del niño se produjo de manera accidental. La homicida confesa también ha dicho que colocó deliberadamente la camiseta del pequeño en un cañaveral al quinto día de la desaparición y muerte del menor porque quería que la atraparan.
Me acuerdo que me dijo, negra, fea, cállate, no me manden, que tú no eres mi madre, yo no quiero que estés conmigo, con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre, chillando todo eso, y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño, no quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
Es martes 10 de septiembre y más noticias titulares con Elia Fernández. Detenido en Madrid, un hombre que grababa vídeos íntimos a mujeres en el Parque del Retiro.
Es el tercer caso que se da en nuestra región en las últimas semanas. El arrestado había montado 2 cámaras en una bicicleta para hacer esas grabaciones. En su domicilio tenía otros 16 dispositivos electrónicos con vídeos de contenido sexual.
Quejas por las obras de demolición del Vicente Calderón.
Vecinos y asociaciones de padres de varios colegios de la zona denuncian el ruido, el polvo y el tráfico de camiones que dificultan el tránsito a los escolares. El Ayuntamiento de Madrid intentará minimizar esas molestias.
Primer día de curso para los estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional.
Por primera vez esta última titulación supera los 100.000 alumnos en la Comunidad de Madrid. Los estudiantes que estudian educación secundaria en España tienen hasta 130 horas más de clase de media al año que en los países de la OCDE.
Segunda reunión entre el PSOE y Unidas Podemos.
Pablo Iglesias reitera que no darán su apoyo gratis a Pedro Sánchez porque los inscritos de su partido quieren un gobierno de coalición. El PSOE, por su parte, insisten que no se da la confianza necesaria entre las dos partes para intentar esa fórmula.
Y en deportes, España se la juega ante Polonia en el Mundial de Baloncesto, Laura Cabrera.
En apenas una hora, a las 3 de la tarde, arranca ese partido en Shanghái, buscando un puesto en las semifinales del Mundial de China y entrar en la lucha por las medallas. En España, en caso de superar a Polonia, jugaría las semifinales con el ganador de la Australia-República Checa, que se jugará mañana miércoles. Además, también tenemos hoy cita con el fútbol a las 8 menos cuarto. La España sub-21 se mide a Montenegro en Castellón en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa 2021 de la categoría.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo encontramos leves complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en El Plantío y dificultades también en la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza.
Completamos la información de servicio con Elena Roura, portavoz de la empresa municipal de transportes de Madrid, EMTE. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Recordamos a los usuarios que debido a las obras, la línea M1 está modificando su itinerario. En sentido sol, cambia recorrido habitual en la calle Cruz entre Jacinto Benavente y Espozimina. Y en el sentido embajadores, desde la calle Magdalena, los autobuses circulan por Lavapiés, Calvario y Olivar, dejando sin servicio la parada de Olivar número 4.
El tiempo.
Con protagonismo hoy para la bajada de temperaturas y también para las fuertes rachas de viento que se esperan hoy prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque ya ha dejado rachas intensas en zonas altas en la sierra, superando los 70 kilómetros por hora. Y en las próximas horas vamos a ver cómo ese viento, que ya empieza a coger un poquito más de intensidad, bueno, pues va a ser el protagonista. Viento del norte hace que las temperaturas caigan. Vamos a llegar como mucho a valores en general de 22, 23 grados. Recordemos que ayer volvíamos a rondar los 30 grados. Bueno, va a ser algo solo en un episodio corto, porque mañana otra vez veremos cómo las temperaturas se recuperan. Y eso que mañana todavía tendremos algunas rachas del viento del norte que seguirá acompañándonos. Pero hoy el aviso está activado en la franja de la sierra porque esas rachas, pues ya decimos que serán más intensas, pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora. Y aunque en las zonas altas de la sierra será donde se den con más fuerza, en el resto de la comunidad también ese viento protagonista, así que mucha precaución. Además, nos está aportando nubosidad que irá en aumento en las próximas horas, que puede dejar algunos chubascos, sobre todo en la zona de la sierra, aunque no se descartan también hacia el norte o el este, en la parte oriental de la comunidad. Pero lo dicho, es un episodio solo momentáneo durante esta jornada. A partir de mañana otra vez regresa el sol y regresará también esa subida de temperaturas.
Sobre esas fuertes rachas de viento, estas son las recomendaciones que nos deja David García, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Recomendamos a los ciudadanos que retiren cualquier elemento de sus ventanas o terrazas que pueda caer a la vía pública, que tengan especial cuidado con el peligro de caída de árboles o ramas. Si están conduciendo, que presten especial atención en túneles y al adelantar a camiones o vehículos pesados y que, como siempre, avisen al 112.
2:00 p.m. y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero? Joe. Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Aquí no hay un caso Ayuso, lo que hay es un objetivo que es destruir a Ayuso y lo disfrazan de comisión de investigación. Con esta contundencia se ha pronunciado hoy el portavoz del PP en la Asamblea al término de la Junta de Portavoces que hoy ha girado, como no, en torno a la investigación parlamentaria sobre Aval Madrid. De momento, el presidente de la Cámara ha rechazado solicitar un informe jurídico como pedía el Partido Popular sobre si esa comisión puede llevarse a cabo. Asamblea de Madrid, Vallecas, José Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes. No habrá dilaciones. El presidente de la Asamblea ha rechazado esa solicitud del PP para que use sus atribuciones y pide un informe jurídico sobre la viabilidad de la comisión. Los populares entendían que era mejor afrontar la comisión de investigación con más garantías jurídicas. Además, creen que estamos ante una simple maniobra para atacar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Escuchamos a Alfonso Serrano, portavoz popular, y la respuesta del socialista Ángel Gabilondo.
La izquierda inicia una cacería contra un adversario político, no una cuestión política, sino una cacería personal, y lo disfraza de comisión de investigación.
La cacería, la persecución de los seres humanos, que seguimos detrás de la presidenta, pero si, es soberana en Madrid, sin excluir a nadie. No digo dirigido hacia alguien, sin excluir a nadie.
El Partido Socialista, por tanto, no excluye la posibilidad de llamar a la presidenta y Vox entiende que es posible, en función, eso sí, del objeto con el que se formule la comparecencia. Más Madrid y Podemos lo consideran inevitable. Rocío Monasterio, Vox, Íñigo Errejón, Más Madrid.
Lo importante no es quién comparece, sino el objeto de la comparecencia. Y el objeto de la comparecencia, si lo que se va a dirimir es cómo se desarrolló la actividad, si se cumplió con la legalidad o si los fondos se vigilaron donde iban los fondos públicos, será adecuada.
Las dudas sobre Aval Madrid son las dudas sobre Isabel Díaz Ayuso y no son dudas sobre su persona.
Para Ciudadanos aún es pronto para hablar de comparecencias. César Zafra.
Yo creo que lo primero es empezar la comisión, empezarla bien, que sea una comisión que sirva, que ayude y no entrar en los circos de quién va a venir, quién no va a venir.
La comisión se espera que esté rodando ya en octubre, al no ser necesaria su aprobación en pleno porque el Partido Popular no se ha opuesto formalmente a la misma.
El rey Felipe VI va a recibir esta tarde en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta regional en la audiencia que el monarca concede a los nuevos presidentes autonómicos salidos de las elecciones del 26 de mayo. Isabel Díaz Ayuso ha presidido hoy la reunión del Consejo de Gobierno, a cuyo término el portavoz Ignacio Aguado ha dado cuenta de los principales acuerdos, además de referirse al pacto regional que propone el consejero de Políticas Sociales para solucionar la atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la comunidad. De momento, Madrid contará con más plazas para estos menores extranjeros. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Se han sentado las bases para ello con un acuerdo marco que permitirá habilitar 120 nuevas plazas para atender a los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestra región e incluso poder incrementarlas si fuera necesario. La atención a los menas es un asunto que merece un gran pacto regional, cree el Gobierno de la Comunidad de Madrid. De hecho, el consejero de Políticas Sociales ya ha remitido una carta a los grupos parlamentarios para avanzar en este asunto. Un pacto similar al que se consiguió para la Cañada Real, apunta el vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado.
Bueno, pues ojalá que también con respecto a la situación de los menas pueda haber un gran pacto en la Comunidad de Madrid, liderado por el consejero de Políticas Sociales, por este Gobierno, y que solucione un asunto que, como decía al principio, tiene que ver con la correcta atención de estos menores, pero también con la necesaria convivencia en los barrios en donde residen.
Por cierto, Aguado cree que instalar cámaras en las aulas, como propone la Fiscalía, para evitar abusos sexuales es demasiado intrusivo. Apuesta por formar al profesorado. El Consejo de Gobierno también ha aprobado el nuevo contrato de seguridad del metro. Lo llevará la empresa Segurisa y además ha nombrado a Miguel Avellán nuevo director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. El torero iba en la lista de Pablo Casado por Madrid como número 12, pero no consiguió escaño en el Congreso de los Diputados.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, tendrá que dar explicaciones ante la dirección del Partido Socialista, que ya ha puesto en marcha sus mecanismos y procedimientos internos para aclarar la polémica contratación de su hermana como coordinadora de mensajes en redes sociales en el consistorio María Martínez de Mora.
El contrato es legal, eso nadie lo pone en duda. Es un cargo de confianza y como tal es la alcaldesa mostoleña quien decide. Pero ¿y la ética? Esa es la cuestión que ahora está sobre la mesa. Si Noelia Pose actuó bajo los principios de la ética cuando contrató a su hermana Laura Pose como coordinadora de mensajes y redes sociales del ayuntamiento. Para averiguarlo, su propio partido, el Partido Socialista de Madrid, ha puesto en marcha mecanismos internos, por el momento sin especificar, que ayuden a esclarecer lo ocurrido. Los motivos expuestos por la alcaldesa en una intervención sobre este asunto la semana pasada fueron los siguientes.
Yo no entiendo por qué esa crítica, porque vuelvo a repetir lo mismo, o sea, son funcionarios eventuales que tienen que ayudar a sacar la gestión de un gobierno y son cargos de confianza, aunque se llamen funcionarios eventuales, en este caso son cargos de confianza, como su nombre indica, de confianza, pues lógicamente en este caso el alcalde, un alcalde, un presidente o cualquier otro cargo político se rodea de las personas que lógicamente le generan esa confianza y sobre todo que tengan una capacitación.
Motivos que por el momento no han convencido ni a los grupos de la oposición, ni a su propio partido, ni tampoco a su compañero de gobierno Más Madrid, quien ha pedido a la alcaldesa de Móstoles que retire el cargo concedido a su hermana, un puesto que hasta el momento no existía y que, por tanto, han calificado de innecesario.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
2:15, nuevo caso de un sujeto y ya van 3 en pocos días que ha sido detenido por grabar con una cámara oculta las partes íntimas de diferentes mujeres. Esta vez los agentes, la Policía Nacional, ha arrestado a un hombre acusado de grabar vídeos de contenido sexual a mujeres en el Parque del Retiro con 2 dispositivos que tenía instalados en una bicicleta Neusterdá.
Sí, sorprende su forma de actuar, ya que para no levantar sospecha grababa con 2 cámaras instaladas y ocultas en su bicicleta. Ocurrió el pasado 29 de agosto cuando una pareja que estaba paseando por el parque avisó a la policía por la forma extraña de actuar del detenido. Como explica la portavoz de la Policía Nacional, en su casa además encontraron infinidad de grabaciones de contenido sexual.
7 discos duros, 6 cámaras de vídeo, un ordenador y una tablet. El material intervenido se encuentra pendiente de analizar para descubrir el uso y el destino que le daba este individuo a estas imágenes de contenido sexual y este individuo pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la intimidad.
Este es el tercer caso de violación de la intimidad a mujeres en Madrid. Recordemos que el primero fue en el metro y el segundo ocurrió este fin de semana en un mercado de Aluche. Sucesos que preocupan a los ciudadanos.
Es indignante que hoy en día ocurran estas cosas. A ver qué es lo que realmente ocurre en la sociedad.
Es una vergüenza que pasen estas cosas, no sé cómo se pueden permitir. No se deben sentir seguras en ningún sitio, es que ni en un parque a plena luz del día.
Hay muchas penas pequeñas por delitos que tenían que ser penas más grandes.
La policía recuerda que grabar a una persona sin su consentimiento supone un delito contra la intimidad y que puede ser penado con hasta 5 años de cárcel.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Turno hoy para los estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional. Cerca de 500.000 alumnos de estos tramos educativos han empezado las clases hoy y una de las grandes novedades es el notable incremento de los que cursan FP y que ya superan los 100.000 en toda la región. Paloma Nolasco.
La cifra crece más de un 3% en relación con la del año pasado. Más alumnos en todas las áreas, sobre todo en los 3 grados de formación profesional. Son en total 6.400 alumnos más que en 2018 y es el grado medio el que más crece. Secundaria también avanza, 8.000 más, hasta alcanzar los casi 300.000. Hoy ha sido su primer día de curso.
Voy a ir a sección bilingüe, que me he cambiado este año.
Hemos terminado primaria y pues ahora el instituto, así que sí, estoy bastante nervioso, pero bueno, lo voy a afrontar como pueda.
Nerviosa.
Lengua se me da un poco mal, pero matemáticas me gusta muchísimo.
A ver, es todo nuevo.
Sí, tengo bastantes ganas porque pues el año pasado me lo pasé genial y este año además creo que voy a hacer un viaje además con francés, así que pues genial.
También primer día para los de bachillerato, 105.000 alumnos que, como en el resto de modalidades, cursan mayoritariamente en centros públicos, hasta el 90% en el caso de formación profesional. Precisamente para esta legislatura, el Gobierno regional informa de que apostará por la educación pública con 30 nuevos centros y 120 ampliaciones en colegios e institutos. De momento, este nuevo curso arranca con la inauguración de 10, 4 colegios, 5 institutos y una escuela de idiomas, así como como con ampliaciones en 43.
Todavía del ámbito educativo, las personas con estudios universitarios en los países más desarrollados ganan de media casi un 60% más que aquellas que se quedaron en el nivel superior de la secundaria, y además su riesgo de desempleo es significativamente menor. Son algunas de las conclusiones de un estudio anual sobre educación publicado este martes por la OCDE, Pilar Rivera.
Y a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, la última edición del informe anual Panorama de la Educación, que acaba de publicarse, nos felicita por haber conseguido ponernos a la altura del resto de países desarrollados, concretamente en la tasa de graduación en segunda etapa de educación secundaria en bachillerato, y es que ha aumentado hasta situarnos en la media europea. Alejandro Tiana es secretario de Estado de Educación.
En España ahora mismo hay un porcentaje de graduación en la educación secundaria superior equivalente al que tenía la OCDE hace unos años, pero desde luego el avance de 2005 a 2017 pues ha sido muy considerable, puede ser un incremento de 25 puntos.
En materia de salarios, el inicial del profesorado en España es considerablemente más elevado que en la media de la OCDE, lo que dispara el gasto total.
La vuelta a clase está resultando especialmente molesta para los alumnos y padres del entorno del Vicente Calderón en Madrid por las obras de demolición del antiguo estadio rojiblanco. Preocupados por la salud de sus hijos, las asociaciones de padres del Tomás Bretón, el Colegio Joaquín Costa y el Instituto Gran Capitán se quejan de ruido del polvo, también del tráfico de camiones que dificultan el tránsito a los escolares. Mañana se van a reunir con representantes municipales para exigir más información sobre las obras de demolición.
Queremos que se midan los ruidos y las partículas para asegurar que no se superan unas cifras que serían muy dañinas para la salud de no solo de los niños, sino también de los vecinos, y también hablamos de aprendizaje y de salud, de las dos cosas, ¿no? Para esto, luego poner medidas como barreras acústicas, regar más para evitar el polvo, porque ha habido un polvo espantoso todo este verano.
El ayuntamiento, que comprende las quejas de los vecinos y que quiere reducir al máximo los efectos de esas obras de demolición, aún no tiene claro si procederá finalmente al soterramiento de la M30 bajo el Vicente Calderón u optará por cubrir ese tramo de la circunvalación. El alcalde afirma que apostarán por la solución técnica que sea menos molesta. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Explica el alcalde José Luis Martínez Almeida que el futuro para este tramo de la M30 a su paso por el Calderón depende de encontrar la solución técnica que menos impacto tenga para esta zona. Soterrar a la altura del Vicente Calderón, como quiere el Partido Popular, o cubrir, según el proyecto de Carmena, depende de un estudio que se está realizando. Dos o más soluciones, adelanta el alcalde Martínez Almeida.
Estamos estudiando las soluciones técnicas más adecuadas para que se pueda, o para ver cómo se puede hacer mejor, si el soterramiento, si el cubrimiento en los términos que planteó ahora Madrid, u otro tipo de soluciones. Vamos a tratar de que la obra que se haga pueda ser óptima entre garantizar la movilidad en la M30 en las debidas condiciones, pero también garantizar que la obra que se tenga que ejecutar no sea aquella que ocasione mayores incomodidades.
El alcalde pide paciencia a los vecinos de esta zona en el Calderón y promete minimizar lo máximo las obras. La grada sobre la M30 va a empezar a ser demolida en breve y con garantías asegura para causar las menores molestias posibles.
El ayuntamiento además avala con datos su decisión de suprimir los semáforos que colocó el equipo de Carmena en la A5. Desde que dejaron de funcionar a finales de junio, la siniestralidad en esa zona se ha reducido, Mar, casi un 80%.
Si es la cifra que respalda la medida, con los semáforos instalados se producían 6 accidentes al mes, y los semáforos un accidente cada 30 días. Reducción de la siniestralidad en este tramo en la A5 que no se debe, según el delegado de movilidad Borja Caravante, al descenso de circulación durante el verano.
Cuando se produce una detención, consecuencia de los semáforos que se ponen en rojo, pues había una serie de siniestros por alcance. En concreto, en los 4 meses que estuvo en vigor esos semáforos, hubo 23 accidentes por alcance, consecuencia de los frenazos que, cuando uno circula por una, en principio una vía rápida, podría recordar que es una vía rápida que estaba limitada a 70 kilómetros por hora, pero no deja de ser una vía rápida de acceso a Madrid, eso se producían, tenía como consecuencia accidentes por alcance.
Ahora un 78% menos de accidentes, la mayoría eran por ese alcance al frenar en una vía rápida, es lo que explican desde Cibeles. La mayor parte en la zona previa al semáforo de la Avenida de los Poblados, el resto en otra zona, en la zona previa al de la carretera de Boadilla.
Combatir el cambio climático es uno de los objetivos de Comisiones Obreras. Por eso el sindicato, durante la presentación hoy de un informe sobre la calidad del aire en Madrid, ha reclamado al ayuntamiento la creación de una mesa con los agentes sociales para abordar la movilidad en los centros de trabajo. Según el estudio, la contaminación no deja de aumentar en la capital, en los barrios del sudeste, siendo la causa principal los desplazamientos por motivos laborales. El secretario general de Comisiones, Jaime Cedrún, reclama la extensión de Madrid Central a Vallecas y también a Villaverde.
Por lo tanto, actuar ya en aquellas zonas que más la sufren, en aquellos periodos del año que ya está detectado que se disparan todos los contaminantes. Por lo tanto, creemos que tiene que tomar medidas. Pero sobre todo, nosotros al Ayuntamiento de Madrid lo que estamos planteando es esa mesa de movilidad para abordar fundamentalmente con un objetivo muy claro, de evitar el uso del vehículo privado para ir a esos centros de trabajo.
Y en Leganés, el Ayuntamiento ha presentado un plan de vivienda que incluye la construcción de 2.000 pisos, de los que la mitad serán en régimen de alquiler público y social para permitir el acceso a los jóvenes, mayores y a las personas con más dificultades, y también la puesta en marcha de una agencia municipal de la vivienda. Cristina Espina.
PSOE y Más Madrid le ganemos, que gobiernan en el municipio en coalición, han alcanzado un acuerdo con Ciudadanos para la creación de vivienda. Alcalde Santiago Llorente.
Un número importante de viviendas públicas en el municipio, tanto de alquiler como en venta, con el objetivo de ayudar a todos nuestros vecinos a la hora de buscar una residencia dentro del término municipal, entendiendo que los alquileres suben sin parar.
Un proyecto que además incluye una agencia municipal que hará las labores de asesoramiento hipotecario y orientación al alquiler, al tiempo que servirá para mediar entre los desahucios programados en la localidad. De la PA se quejan de que no han contado con ellos para elaborar un plan que creen que no acabará con los problemas de vivienda en el municipio.
No hay un pliego de condiciones que se haya elaborado desde abajo hacia arriba para que todo el mundo tuviera participación y todo el mundo, sobre todo, conociera la realidad del municipio y pudiera tener un acceso directo a la vivienda y real, porque si van a poner alquileres de 500 o 600 euros, eso no vale para nada.
Desde el consistorio añaden que la iniciativa además incluye la construcción de espacios dotacionales en los locales para acercar así los servicios públicos al nuevo barrio.
Y Alcobendas ha implantado un sistema en los autobuses escolares que va a permitir que los padres sean alertados en caso de que sus hijos no tomen el vehículo de la ruta tanto a la entrada como a la salida de las clases. Patricia Cristóbal.
El curso académico comienza en Alcobendas con un nuevo sistema en los autobuses de los institutos públicos. En concreto, se va a alertar a los padres cuyos hijos son usuarios de la ruta siempre que estos no tomen el autobús que les debe llevar al centro educativo. Será con unas tarjetas que los estudiantes deben usar al subir al vehículo y que permitirán detectar cuando algún menor no llega al centro. Lo explica el concejal de movilidad, Aitor Retolaza.
En este caso van a tener unas tarjetas escolares. Es un sistema muy moderno en el que te podrán meter en la máquina. Entonces el padre sabrá mediante un email si su hijo ha entrado o no ha entrado en el autobús y cuando baja y las horas.
El objetivo es reducir el absentismo y también garantizar la seguridad de los menores, permitiendo que los padres sepan en todo momento si han llegado al instituto.
Es un beneficio para el padre, porque eso va a evitar pues igual el absentismo escolar o incluso también pues saber dónde está en cada momento.
Además, en las próximas semanas está previsto que los autobuses de la ruta estén geolocalizados para que los usuarios y las familias puedan conocer en tiempo real y a través de la web municipal el trayecto que realizan los autobuses.
En estas fechas son muchos los municipios que celebran sus fiestas patronales y en la zona este, Coveña, Jalbir, Daganzo y Paracuellos han llegado a un acuerdo para poner en marcha un autobús que permita a los vecinos ir a las fiestas de uno y otro sin tener que coger el coche. Esther Bernabé.
Iniciativa pionera y que este año es un proyecto piloto. El alcalde de Coveña, Jorge Amatos, así lo explicaba.
Es un autobús que va a poner el Ayuntamiento de Jalbir, que va a mandar a los jóvenes de las poblaciones de alrededor, como Coveña, Daganzo y Paracuellos, a sus municipios a una hora determinada. Queremos para el futuro, luego vendrán las fiestas de Coveña, que son a principios de octubre, y queremos ir mejorando ese servicio, ¿no? Se está planteando la posibilidad de hacer una especie de ruta entre los municipios, tanto para llevar a los jóvenes como para recogerlos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tener una serie de salidas que, bueno, pues las líneas regulares del consorcio de transportes pues no nos cubren, ¿no?
Durante estas próximas semanas estará en funcionamiento este autobús entre pueblos para evitar el consumo de alcohol y luego coger el coche.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
I remember when rock was young. Me
tributo a la música de Elton John desde el Teatro EDP Gran Vía, con un gran show de voz y de piano convertido en homenaje a uno de los compositores más influyentes del pop, del rock mundial, el título Elton Song.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. El abogado de la Unión Europea da la razón a los clientes y cree que el IRPH, el índice de referencia de los préstamos hipotecarios, es una cláusula abusiva. Las conclusiones del letrado sobre la falta de transparencia preceden a la sentencia de la que están pendientes más de 1 millón de consumidores españoles. Este documento abre la puerta a que este tipo de hipotecas puedan ser anuladas y se compense a los clientes cuya pérdida media es de unos 25.000 euros. La sentencia definitiva se espera para el primer trimestre del próximo año y aunque la conclusión de este letrado no es vinculante, en la mayoría de los casos el fallo de los jueces suele seguir la dirección marcada por los abogados generales. Se trata de una opinión, hay que esperar, ha precisado la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.
No cabe prejuzgar cuál puede ser el impacto final, puesto que se trata de la opinión del abogado general. Tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia y además tenemos que esperar a cuál sea la consecución o la consecuencia de una eventual sentencia en términos de sentencias de los tribunales españoles, que son los que van a decidir sobre el fondo de cada uno de los asuntos.
Segunda sesión del juicio por la muerte del niño Gabriel Cruz. La acusada Ana Julia Quesada ha reconocido haber matado al hijo de su entonces pareja, aunque entre lágrimas ha tratado de convencer al tribunal de que la muerte del niño se produjo de manera accidental. La homicida confesa también ha dicho que colocó deliberadamente la camiseta del pequeño en un cañaveral al quinto día de la desaparición y muerte del menor porque, ha dicho, querían que la atrapara.
Solo me acuerdo que me dijo, negra, fea, cállate, no me manden, que tú no eres mi madre, yo no quiero que estés conmigo, con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre, chillando todo eso, y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño, no quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
Es martes, es 10 de septiembre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. El presidente del Senado acusado de plagio en su manual de filosofía.
Según ABC, Manuel Cruz copió y pegó párrafos completos de filósofos de reconocido prestigio sin citar ni entrecomillar. Cruz lo niega y la oposición exige explicaciones.
Reacciones a la propuesta de instalar cámaras en las aulas.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cree que hay que estudiar eso con cautela. Para la Comunidad de Madrid sería demasiado intrusismo y apuesta por formar al profesorado para evitar situaciones de abuso.
Más Madrid y Podemos pedirán que Díaz Ayuso comparezca en la comisión de Aval Madrid.
PSOE, Vox y Ciudadanos no se han pronunciado de manera definitiva sobre este asunto. El presidente de la Asamblea Regional ha rechazado la petición del PP para que solicitara un nuevo informe jurídico sobre la comisión que analizará las presuntas irregularidades en la empresa semipública.
Nuevo avance en la lucha contra el cáncer de pulmón.
Un nuevo tratamiento basado en quimioterapia e inmunoterapia reduce el tumor y evita la recaída en el 80% de los pacientes en estadios intermedios. Medios de la enfermedad. A la cabeza del grupo responsable de este hallazgo figura el jefe de oncología del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos de nuevo con novedades en la Dirección General de Tráfico, DGT. Mónica Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, complicaciones de salida de Madrid por la A2 a su paso por San Fernando de Henares. En la M40 también van a encontrar varios tramos congestionados. Lo peor, Coslada hacia la A3, Vicálvaro y Villaverde en ambos sentidos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El tiempo.
En la previsión meteorológica, Ainhoa González, tenemos hoy fuertes rachas de viento.
Sí, alguna ya ha superado los 70 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra. Seguimos con ese aviso activado allí, en esa franja, porque las rachas podrían incluso alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora. Pero también lo vamos a sentir en el resto de la comunidad, con una tarde desapacible, con incremento de la nubosidad. Ese viento del norte, que ya lo estamos sintiendo, bueno, pues va a empujar nubes que podrían dejarnos chubascos. Más probables hacia el norte, en todas esas localidades serranas. No se descarta también, pues, en algunas otras localidades un poco a menor altitud, pero también hacia el norte de la comunidad, y sobre todo el descenso de las temperaturas provocado por ese viento del norte, que si ayer estábamos rondando los 30 grados, hoy estamos alcanzando ya el pico de máximas, 22, 23 grados como mucho. Pero a partir de mañana, aunque seguiremos con algunas rachas de ese viento del norte todavía significativas, vamos a ir viendo cómo el termómetro se recupera, y además mañana, aunque amaneceremos con más nubosidad, después la jornada quedará muy soleada.
Gracias, Ainhoa. 36 minutos y serán las 3 de la tarde.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. Qué buena gente.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
La segunda jornada del juicio en Almería contra Ana Julia Quesada por matar al pequeño Gabriel Cruz se ha iniciado hoy con la confesión del asesinato. La homicida confesa, admite haberlo matado, pero se ha declarado inocente, tratando así de convencer al tribunal de que la muerte del niño de 8 años se produjo de manera accidental. Ángel García.
Entre lágrimas, Ana Julia ha reconocido que mató a Gabriel, sí, pero que su única intención era taparle la boca para que dejara de insultarla.
Yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño. No quería matar al niño. Yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
Lo que no recuerda si empujó a Gabriel, si le golpeó, si le quitó el hacha que llevaba en la mano. Dice que quedó en shock cuando le vio muerto y que después salió y entró de la casa muy nerviosa, fumando un cigarrillo tras otro antes de decidir enterrarle. Dice que nunca se atrevió a confesar a nadie lo que había hecho y que por eso colocó la camiseta de Gabriel para que la encontrara la policía, porque dice solo quería que la detuvieran. Dudas y contradicciones en un interrogatorio en el que una grabación telefónica presentada por la fiscal contradecía lo que Ana Julia aseguraba también sobre su relación con Patricia, la madre de Gabriel.
Yo no lo he tenido con Patricia, no he tenido con Patricia ningún problema, nunca.
con la venia, vamos a interesar para una conversación, por favor, que mantiene Ana Julia con ese teléfono que he referido a una persona, con una persona que se identifica como Miguel Ángel.
A ver, mamá es una hija de puta y mucha gente la odia, porque es mala persona, le dio dinero a mucha gente.
Y ha dado también una versión nueva del día que la detuvieron con el cadáver de Gabriel en su coche, en el domicilio de Vícar. Dice que quería confesar por escrito el crimen y suicidarse.
Por favor, a la familia le pido todos los perdones, que me perdone Dios. Por favor, perdonadme. Sí, le he quitado la vida a un niño de 8 años, Dios mío. Dejar a Gabriel en el garaje y subirme a casa. Escribir 2 cartas, una para Ángel y otra para mi hija, explicándole lo que había pasado y pidiéndole perdón, y coger todo el medicamento que llevaba y tomármelo y echarme en el sofá. Quería que ahí se acabara todo ya, porque no aguantaba más.
Precisamente los padres de Gabriel van a testificar también, pero lo harán a puerta cerrada.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid
con Felipe Serrano.
La opinión del abogado general de la Unión Europea no es vinculante, pero el hecho es que va a pesar y mucho cuando haya una sentencia en firme. De momento, las conclusiones de este letrado abren la puerta a que los jueces anulen las hipotecas vinculadas al IRPH y se pueda compensar, Elena Arribas, a los clientes.
Sí, lo que sostiene el abogado es que este índice debe ser controlado judicialmente, porque el simple hecho de que sea oficial no implica que sea transparente. Las organizaciones de consumidores lo califican directamente de abusivo. Rubén Sánchez de Facua.
El IRPH es una fórmula abusiva para cobrar hipotecas mucho más caras que las referenciadas al Euribor. Nosotros, además, lo que esperamos es que se determine la anulación total del IRPH y que la referencia exclusivamente para las hipotecas fuera el diferencial sobre el que estuvieran firmadas y, por tanto, hubiera devoluciones de importantes cantidades de dinero, miles o decenas de miles de euros por afectado.
¿Qué es exactamente, Elena, este IRPH?
Es el índice de referencia de préstamos hipotecarios, un tipo de interés variable que publica el Banco de España y que se calcula con la media de las hipotecas firmadas cada mes. Es más estable que el Euribor y, de hecho, por eso se creó, pero ahora el problema es que sale más caro porque el Euribor cotiza en negativo y el RPH está cerca de los 2 puntos porcentuales.
¿Cuándo comenzaron las demandas y en qué sentido se han pronunciado los tribunales aquí en España?
En un sentido negativo para los clientes. En diciembre de 2016, el Tribunal Supremo dio la razón a la banca al considerar válido este índice, pero algunos jueces no estuvieron de acuerdo y elevaron la cuestión al Tribunal Europeo. Lo que ha dicho el abogado europeo aún tiene que convertirse en sentencia, aunque se espera que sea así, igual que pasó con las cláusulas suelo. Pero son los jueces españoles los que tienen que valorar después si las hipotecas referenciadas al IRPH fueron vendidas de forma transparente o no. Si deciden que no, los bancos estarían obligados a devolver ese dinero cobrado de más.
Y finalmente, Elena, ¿cuál puede ser el impacto para los bancos?
Pues según Goldman Sachs, la banca podría tener que afrontar pagos de hasta 44.000 millones de euros. La Asociación de Usuarios Financieros calcula que hay 1 millón de afectados en España, cada uno con unos 25.000 euros de pérdida.
2:00 p.m, 42 minutos en la crónica política. Destacamos que continúa a esta hora la reunión entre los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos, un encuentro que arrancaba a las 11 de la mañana y ante el que ninguna de las partes tenía depositadas grandes esperanzas. Si los socialistas no ceden a un gobierno de coalición, los de Pablo Iglesias no votarán a favor de la investidura de Sánchez. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el líder de Unidas Podemos ha sido claro por la mañana en el programa Carne Cruz. No darán a Sánchez los votos gratis para la investidura para quedarse en la oposición porque no creen en el gobierno en solitario y porque los inscritos votaron a favor de un gobierno conjunto.
No pensamos que habría un gobierno progresista si nosotros no estamos y a los hechos nos remitimos. Primero, porque no sería viable en términos de estabilidad. Nosotros ya aprobamos una vía portuguesa después de la moción de censura y el resultado fue que, aunque acordamos unos presupuestos interesantes, pues hubo que convocar elecciones. Y en segundo lugar, nosotros sabemos que el Partido Socialista, cuando puede elegir, elige siempre a la derecha antes que nosotros.
La postura de los socialistas también es inamovible. No quieren a Unidas Podemos en el Ejecutivo y la vicepresidenta Carmen Calvo se quejaba de su falta de flexibilidad.
Que podamos investir al presidente es lo que hay que hacer, porque no hay alternativa. Así que Unidas Podemos tiene que estar en una posición más flexible, están muy inflexibles, pero lo que tenemos que tener es al presidente investido la semana que viene.
Sin apoyos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no va a convocar otro pleno de investidura, aunque el rey sí celebrará, como prometió, otra ronda de consultas la próxima semana para constatar que se ha fracasado en la negociación. Eso, al menos, a la espera de que las partes salgan de la reunión que mantienen desde las 11 de la mañana. Mañana, en cualquier caso, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se verán las caras en el pleno, en la sesión de control, y esta tarde comienza la actividad legislativa que puede decaer el 23 de septiembre si no hay un gobierno.
El Partido Popular va a celebrar el jueves un acto en el Congreso en defensa de la unidad de España, al que va a invitar a Ciudadanos y también a Vox. Invitación que llega en medio del debate sobre España Asuma, una fórmula por la que siguen apostando los populares, pero que continúan rechazando tanto la formación naranja como el partido de Abascal. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, insiste en apostar por el proyecto España Suma. Está convencida de que tarde o temprano saldrá adelante.
Es el camino para forjar una gran alternativa racional y constitucional en España, y por nosotros no va a quedar. Yo lamento que el señor Rivera no lo tenga claro, no lo vea claro, pero estoy seguro que lo acabará viendo y acabará sumándose a este proyecto. Creo que es inexorable, creo que ocurrirá tarde o temprano, y que cuanto antes, mejor.
Pero el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no recoge el guante.
España tiene que sumar entre constitucionalistas, pero tiene que sumar con inteligencia para poder tener una mayoría, como ya hemos conseguido en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia o en 400 capitales de este país.
Tampoco la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona.
Esa España de coalición a fecha de hoy no se dan las condiciones, primero porque entre otras circunstancias está integrado un partido político Ciudadanos que permítanme mis reservas cuando aluden a las tres derechas haciendo mención a Ciudadanos en esa categoría.
En medio de este debate, el PP tiene intención de invitar a Ciudadanos y Vox a un acto en el Congreso en defensa de la unidad de España el jueves, un día después de la diada. Pablo Casado y Álvarez de Toledo ejercerán como anfitriones. Intervendrán en las jornadas la exlíder de UPyD Rosa Díez y el escritor Álvaro Pombo, entre otros.
El próximo 24 de septiembre sabremos por fin qué ocurre con los restos mortales de Francisco Franco. Es la fecha fijada por el Tribunal Supremo para pronunciarse sobre la exhumación del dictador. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Sí, dentro de 14 días tendrá lugar una reunión de la sección cuarta del Alto Tribunal. Los magistrados van a deliberar y ese mismo día comunicarán el fallo tras el recurso de los nietos de Franco, oponiéndose a su salida del Valle de los Caídos. El Alto Tribunal decidió el pasado mes de junio atender la medida cautelar de suspender esa exhumación y paralizar así la intención del Gobierno de sacar de cuelgamuros los restos mortales del dictador. Los jueces acordaron esperar y que esa exhumación no se produjera hasta que hubieran analizado el fondo del asunto. Como decimos, la reunión será el próximo 24 de septiembre, cuando conoceremos ya la decisión del Supremo.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha referido hoy aquí en Onda Madrid a la propuesta del fiscal general del Estado, María José Segarra, de instalar cámaras en las aulas ante el incremento de los delitos de abuso de menores. El magistrado Celso Rodríguez opina que una vigilancia excesiva puede colisionar con otros derechos como el de la intimidad personal, y en ese mismo sentido se ha pronunciado también la portavoz del Gobierno, Lupe.
La polémica medida sugerida por la Fiscalía General del Estado ante el alarmante aumento de los delitos sexuales entre menores choca con un muro evidente. Vigilar con cámaras colisiona con el respeto a derechos fundamentales. En esa línea se ha expresado en los micrófonos de Onda Madrid el presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad, Celso Rodríguez.
La vigilancia excesiva siempre estaría en contra de lo que son los principios básicos reconocidos, además, como derechos fundamentales, comenzando por el de la libertad y la intimidad personal en sentido positivo.
A la ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno, Isabel Celá, le parece una medida muy fuerte y no la comparte. En Onda Cero ha dicho que sería crear un gran hermano permanente en las aulas.
No es precisamente en las aulas donde se producen, entiendo yo, esas agresiones sexuales. Sería como poner un gran hermano permanentemente en el aula, y además entiendo que quizá no se produzcan más agresiones sexuales, sino que la gente las denuncia más, afortunadamente.
La Fiscalía sostiene que hay una línea claramente ascendente de este tipo de delitos en los últimos años.
Y en formato más breve, alguna noticia más con Patricia Fernández. juicio a los tres miembros de la manada de Pamplona que robaron unas gafas de sol en San Sebastián.
Juicio rápido que ha quedado visto para sentencia después de quedar probado que la agresión sexual en los Sanfermines no fue el único delito que cometieron. Miriam Villamediana.
Pues sí, buenas tardes. Un juicio aquí en San Sebastián en el que se ha constatado que la agresión sexual ocurrida en los Sanfermines 2016 no fue el único delito que cometió la manada en su viaje aquel verano por aquí, por el norte de España. Ha sido apenas hora y media de vista en la que los tres encausados han declarado por videoconferencia desde la cárcel. Los tres han reconocido que pasaron por la óptica y que cada uno de ellos se llevó unas gafas sin pagarlas. La jueza ahora lo que tiene que decidir es si el valor de los sustraídos supera los 400 euros, porque si es así, los tres acusados lo que se enfrentan es a un delito que conlleva penas de varios meses de cárcel. Sin embargo, el abogado de la defensa espera que todo quede en una multa, porque cree que en el juicio no ha quedado acreditado el valor de los objetos robados.
Nuevo tratamiento para combatir el cáncer más letal, el de pulmón.
Investigadores españoles han descubierto que con un tratamiento basado en quimioterapia e inmunoterapia se reduce el tumor en el 80% de los pacientes. El investigador líder y jefe de oncología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid ha dado los detalles en la clausura de unas jornadas internacionales que se celebran en Barcelona, Onda Madrid, en la ciudad condal. Josep Moragas.
Un avanzado tratamiento que permite reducir el cáncer de pulmón atacándolo desde el punto de vista genético en una quimioterapia que en lugar de atacar a todas las células, como la mayoría de quimioterapias, se centra en solo la mutación, lo conocido como la terapia Diana. Todo esto en un congreso que se centra en atacar el tumor desde la inmunoterapia y la medicina personalizada para cada paciente, más allá de las intervenciones quirúrgicas, aunque países como Reino Unido y China, eso sí, han presentado sus avances en esta materia para operar solo a través de tres pequeños agujeros. Y todo para vencer a un cáncer que lamentablemente se expande y va a más, ya que es el tumor que más muertes causó en España en 2017, con 22.000 víctimas, el doble que en 2003, según datos del INE.
Y 11 comunidades en alerta por lluvia, viento y tormentas. Estamos ante un episodio de gota fría.
Dana, Felipe, lo que viene siendo una borrasca muy fuerte que se extiende desde el Cantábrico hasta el extremo noroeste. Riesgo naranja en Cataluña y Baleares y riesgo amarillo en otras 9 comunidades, entre ellas Madrid. Aquí hasta las 11 de la noche el viento puede superar los 80 kilómetros por hora en la zona de la sierra. Allí los termómetros esta mañana ya se han desplomado.
8 graditos, madre mía, pues eso es lo que digo, el abrigo y las botas.
Salí del coche sin la chaqueta puesta, me lo tuve que poner porque hacía mucho frío. El aire también te molesta más. De hecho, vamos para Asturias y vamos con ropa de abrigo porque ya no lo habían dicho, que bajaban mucho las temperaturas y sobre todo en la zona que llamas.
O sea, hombre, algo se nota, pero...
Le recuerdo además que el Partido Popular ha exigido explicaciones al presidente del Senado, a Manuel Cruz, tras la publicación por parte de ABC de que plagió a un mínimo de 9 autores en su manual de filosofía contemporánea. El político del PSC y profesor universitario copió y pegó párrafos completos de manuales y otras obras de filósofos de reconocido prestigio sin citar ni entrecomillar. Cruz ha negado las acusaciones.
Bueno, lo que tenía que decir ya lo ha dicho mi equipo en un comunicado. Yo solo quiero añadir que venimos aquí a trabajar en favor de las instituciones, de la dignidad de las instituciones, y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a 8 minutos de que la selección española de baloncesto juegue en Shanghái ante Polonia, buscando un puesto en las semifinales del Mundial de China y entrar en la lucha por las medallas. Tras una brillante clasificación quedando primera de grupo y tras ganar a selecciones como Italia y Serbia, llega ahora Polonia, un rival a priori menos fuerte, aunque el seleccionador Sergio Scariolo prevé un partido duro.
Pues Polonia es el equipo revelación, ¿no?, de este campeonato. Jugadores experimentados que juegan juntos desde hace mucho tiempo y que tiene esta capacidad tremenda de llevar a la línea de tiro libre el rival con esta fuerza física, esta capacidad de propulsión, de penetración tan grande que tiene, ¿no? Además tiene una buena defensa, una de las mejores. Seguramente estamos preparados a pasarlo mal durante bastantes momentos del partido. Importante no pasarlo mal en los ultimísimos minutos.
En estos momentos ronda de presentaciones de los equipos y estamos pendientes de la finalización del partido por el otro lado del grupo entre Argentina y Serbia. Está ganando Argentina de 10, 95-85 a falta de los últimos segundos. Sería el rival, Argentina, del ganador del Estados Unidos-Francia, que se juega mañana a la 1:00 p.m. En el caso de España, si supera a Polonia, jugaría semifinales contra el ganador de la Australia-República Checa, que se jugará en el día de mañana. En fútbol, los equipos madrileños de primera comienzan a preparar los partidos del fin de semana tras el parón de selecciones. El sábado tendremos un Real Madrid-Levante con la baja de Jovic, que volvió lesionado de la concentración con Serbia, mientras que Zinedine Zidane puede recuperar a jugadores como Hazard o James, que hoy han completado la sesión con el grupo. Más difícil lo va a tener Brahim e Isco, que siguen con sus respectivas selecciones. Será baja Gareth Bale, expulsado contra Villarreal. Hoy también ha tenido lugar la presentación de la serie documental El corazón de Sergio Ramos sobre la vida del capitán del Real Madrid. Será una serie de 8 episodios. Y también el sábado jugará el Atlético de Madrid en Anoeta ante la Real Sociedad. Álvaro Morata sigue al margen del grupo y pendiente de recuperar a los últimos internacionales. Hoy Joao Félix juega en el Lituania-Portugal. Además, Lemar está con la selección francesa y Héctor Herrera con México. El Leganés, que recibe el sábado al Villarreal, ha presentado este mediodía sus dos últimos refuerzos, los centrocampistas Kevin Rodríguez y Cristian Rivera. Ha estado acompañados los dos futbolistas por el director deportivo del conjunto pepinero, Chema Indias, que ha valorado el esfuerzo realizado por la entidad madrileña para la confección de la plantilla.
Nuestro objetivo era intentar dar continuidad a lo bueno del año anterior, ¿no? El club ha hecho una inversión también fuerte en ciertos jugadores, pero creo que hemos logrado en un porcentaje alto, si no te digo al 100%, me acercaría a todos esos jugadores que el año pasado tuvieron un rendimiento bueno con nosotros, y no solo hemos sido capaces de que vengan, sino en la mayoría que sean jugadores en propiedad, ¿no? Yo creo que eso para el Leganés es un salto muy importante. El inicio ha sido complicado y está siendo duro, la verdad. Tenemos la experiencia del año pasado. Creo que no nos debemos dormir por tener esa experiencia, porque cuanto antes arranquemos mejor. Porque si no, según pasan las jornadas, la losa puede ser más grande, ¿no?
Para el domingo quedará el Betis-Getafe con la duda de Maximovic. Hoy también tenemos cita con el fútbol. A las 8:45, la selección española sub-21 se mide a Montenegro en Castellón en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa de la categoría. Y también este fin de semana tendremos Gran Premio de San Marino en motociclismo. Allí va a estar un piloto madrileño, Augusto Fernández, que está sorprendiendo con un gran inicio de temporada en la categoría de Moto2. Viene de ganar en Silverstone, en Inglaterra, y está a solo 35 puntos del líder de la categoría, Alex Márquez. Hoy ha sido protagonista en el partido de la una.
Empezábamos el año por soñar con top 5, algún podium, pero sí que la verdad que está superando las expectativas de principios de año. Sí. Pues Misano me gusta mucho. También he corrido en categorías pequeñas y he ganado carreras allí cuando era más pequeño. Así que, bueno, espero estar también ahí delante en la lucha por la carrera el domingo y me gusta mucho, la verdad.
Confirmamos la victoria de Argentina en el Mundial de China de Baloncesto 97-87 ante la selección de Serbia, a punto de comenzar la participación española en estos cuartos de final ante Polonia.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Tenemos también a María José Francisco por aquí y su agenda de cultura. García Lorca es un poeta en Madrid.
La exposición itinerante sobre su figura, que hasta el 1 de octubre recala en la Casa de la Cultura de Parla, dedicada a los años que el poeta granadino pasó en nuestra ciudad, periodos interrumpidos por sus estancias en Andalucía entre 1919 y 1928, y después de su viaje a Nueva York de 1929, desde el fin de la dictadura de Primo de Rivera hasta su asesinato en 1936.
El Teatro Real estrena temporada.
Y lo hace con Don Carlo de Giuseppe Verdi, 14 años después de su última representación, propuesta escénica magistral de David McVicar y la dirección musical de Nicola Luisotti, al frente de 3 repartos de primer nivel, entre los que figuran Ainhoa Arteta o María Agresta.
Pepe Sacristán en un homenaje a Delibes.
Señora de Rojo sobre fondo gris en el Teatro Bellas Artes nos vuelve a acercar al actor en el relato de una historia de amor en el camino desenfrenado hacia la muerte, la felicidad y la pérdida, la intimidad del ser humano, su emoción y el rumbo simple hacia la verdad. José Sacristán.
Tuve el privilegio y la suerte de conocer a Miguel Delibes, no solo conocerle, sino ser amigo suyo. Entonces, esto que yo hago en Señora de Rojo sobre fondo gris va un poco más allá del simple trabajo del actor. Ahí el homenaje debido al amigo a quien quise, admiré profundamente y quien no admiraba a Miguel Delibes.
Un juego entre lo masculino y lo femenino en todas las mujeres.
El montaje protagonizado por Fele Martínez y cinco mujeres significativas en su vida. Su amante, su madre, su exnovia, su cuñada, todas ellas nos permitirán conocer la historia de este veterinario de torpe encanto, sus mentiras, sus carencias o su forma de manipular, incluso en el testimonio de su psicóloga, el papel de Ana Álvarez.
Con un paciente nuevo, muy peculiar, con muchas habilidades para la manipulación, con muchos recursos, y realmente voy descubriendo junto a él mismo, porque yo creo que lo que hago es ponerle un espejo delante de cómo se comportan.
A veces he tenido miedo, a veces le he vuelto a ganar.
Es Nadia Álvarez que estará en el Costello Club.
La cantante y compositora que dice inventar canciones de cuna para inquietos, de pena para alegres y canciones tristes para deprimidos, en cualquier caso llenas de dulzura, tal como mostrará en su concierto de mañana en Costello Club.